Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana, ya lo saben ustedes, queridos amigos, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que semana a semana está ahí siempre atenta a este programa. Y en esta noche quiero enviar otro saludo muy especial a mi amiga Jocelyn, que deben de saber ustedes que es... fue mi conductora, gracias a ella estoy aquí en este momento. No me hubiera sido posible llegar de no haber sido por ella. Entonces te mando un saludo. La plática respecto a estos temas se puso muy interesante y ojalá que nos puedas compartir alguna de esas historias que desgraciadamente no tuvimos tiempo de desarrollar. Te mando un saludo y todo mi agradecimiento. Amigos míos que nos escuchan fuera de mi ciudad y de mi estado de Durango, deben de saber que precisamente el día de hoy, 8 de julio, es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Y saben ustedes que este espacio se dedica precisamente a hablar de la historia de Durango, a poder poner sobre la mesa estas fechas que son importantes, y es inevitable que hablemos de la fundación de Durango. Pero, como también es característico de nuestro programa, vamos a hablar también de un par de leyendas capitales y que son de las más antiguas de nuestra ciudad, además de las más emblemáticas y que le dan un cuerpo muy especial. Deben de saber ustedes que el día de hoy hay en el bando solemne que se realiza, se interpreta justo en la esquina de la calle Juárez con 5 de febrero, ahí en esta esquina de nuestra Plaza de Armas, antes Plaza de la Constitución. Ahí se dice y se cree que fuera la fundación de Durango. No lo sabemos, no hay ningún documento que así lo avale. Se sobreentiende o se interpreta que fue en ese lugar preciso, aunque en realidad no tenemos la plena certeza que haya sido ahí. Además, deben de saber ustedes que la fundación de Durango fue virtual. No existía la Villa de Durango cuando se fundó en la Villa de Durango la capital de la Nueva Vizcaya. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo que sucede es, mientras crecía, aquí hay una forma bien fácil de leer la historia de México. Ya sabemos que la queda de la Tenochtitlán, que no era solo la Tenochtitlán, sino que era la triple alianza del señorío de Tlacopan, el señorío de Texcoco y la gran Tenochtitlán. Caen entre el 19 y el 21. Estos sucesos de Hernán Cortés pasan en 1519-1521. Si nos ponemos a ver la caída del incanato allá con los hermanos Pizarro, la caída del Imperio Tarasco, por ejemplo, las expediciones al norte, al sur y hacia otros territorios suceden en los 20 años posteriores, es decir, entre 1525 y 1545, en esos 20 años es cuando se expande la corona española y se empieza a fundamentar la Nueva España, que eventualmente va a tener la Nueva España, la Capitanía de Cuba, la Gran Capitanía o Capitanía General de Yucatán, y luego va a tener la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, el nuevo Reino de León. Cambian, se agrandan y se achican algunos otros territorios, pero en general este es el mapeo que llegó a tener el poderío español. Y la Nueva Vizcaya será la porción más grande de la corona española en el continente americano. No solamente eso, será la porción en donde llegarán españoles de sangre pura. Era muy importante en aquel momento. Las 52 familias que llegan a la vida a la Villa de Durango inicialmente tenían este prestigio de que eran españoles puros, más blancos, la pigmentocracia, todo lo que daba, de ahí todo lo de las castas, y el término gachupín, que es este palabreja peyorativa para los españoles, como decirle gringo al norteamericano, es gachupín al español, deriva precisamente no del vocablo mexicano, sino de los vizcaínos a los otros españoles, que ellos consideraban que la Nueva España estaba bastante mezcladito. Españoles de baja ralea. Cuando se fundamenta la Nueva Vizcaya, que repito, será la porción más grande del territorio español, pero en ese preciso momento no había nada. Bueno, desde luego estaban los asentamientos de los pobladores originales, pero no había nada hispano. Lo único que estaba era que justamente 8 años atrás se había fundado la ermita de San Juan Bautista de Analco. Vamos a contar una historia referente a Analco, desde luego. Era lo único que existía. Esta era una ermita de indios, pero no refiriéndose a los pobladores originales, sino más bien a tlaxcaltecas y a mexicas. Sí, los aztecas ayudaron a los españoles a dominar a los otros pueblos. Esta es parte de la historia que no nos gusta reconocer, pero así fue. Y tenía esta ermita en donde se juntaban estos grupos para las faenas. Y estaba más allá del agua, es lo que quiere decir Analco. Estaba atravesando lo que habían bautizado los españoles como el arroyo de San Vicente. ¿Y por qué llegó a despoblado Francisco de Ibarra a poner la capital de la porción más importante del poderío español en el nuevo continente en medio de la nada? Bien. Las expediciones españolas, cuando ellos se adjudicaban un territorio, era por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Y en nombre de la corona española de los reinos de Castilla y de Aragón, declaro este territorio, bla, bla, bla. Así se lo expropiaba de aquí hasta donde me alcance la vista. Pero la corona española no financiaba estas expediciones. Eran de iniciativa, por así decirlo, privada. Bueno, eran de iniciativa privada. Sí. Era una cosa de empresarios, vamos. Desde luego el contubernio que tenían. Hemos hablado mucho acerca de dónde se quedó la riqueza de México. Todas estas manos, la corrupción mexicana, la corrupción del sistema político mexicano que ha generado tanta zozobra por décadas y décadas. Pero esta imagen retratada en películas de este tipo de corruptelas de los políticos tipo cacique es definitivamente española, ¿eh? O sea, sí les heredamos completita el tipo justo de corrupción que tuvieron desde un principio. Ya vamos a hablar de eso. Pero ellos financiaban todo. Entonces, Diego de Ibarra, el tío de Francisco, era gobernador de Zacatecas y Zacatecas estaba quedando dentro de la jurisdicción de la recién conformada Nueva Galicia. La construcción norteña más antigua, incluso más antigua que el templo de San Juan Bautista en Analco, que esta pequeña ermita es el templo de San Francisco, del cual quedan algunas ruinas allá en nombre de Dios Durango. Ahí, en ese lugar se iba a fundamentar la capital de la Nueva Vizcaya. Nombre de Dios Durango es un pueblo mágico que tiene una hidrografía, una geografía ideal, es un granero natural, porque el río que le atraviesa lo vuelve de facto una tierra fértil. Incluso la vegetación es diferente a la que tenemos aquí en la capital. Lo que pasó es que nombre, la villa de Nombre de Dios Durango, ya fundada y poblada, podía quedar dentro de la jurisdicción de la Nueva Galicia. Por lo cual el tío le manda decir al sobrino, es decir, Diego a Francisco, que avance todo lo que pueda para evitar un conflicto territorial, y tiene que fundar una nueva villa y luego ya fundamentar lo que será la porción de la Nueva Vizcaya. Entonces marcha pues Francisco Ibarra con toda su comitiva. Llegarán a este valle bastante inhóspito y dirá: fundaré la villa de Durango, Durango como mi patria, y sobre ella estará la capital de la Nueva Vizcaya. Entonces fue una fundación virtual. Y después amojonan la ciudad, se oye bastante feo, pero se refiere al amojonamiento a pilas de piedras. Y se imaginan los edificios. Entonces dicen, aquí, de aquí a aquí, entre estos montoncitos de piedritas, va a estar la catedral, de aquí a aquí la testamentaría, el palacio del ayuntamiento, la casa de moneda, todo lo que era necesario, ¿no? Entonces se la imaginaron, entonces hacen ahí un trazo imaginario con montoncitos de piedritas, y ahí realizan el bando solemne, en donde ya se da lectura a todo esto que les acabo de decir, entre muchas otras cosas que hacen la representación, muchas veces caracterizado, no supe si el día de hoy se realizó por cuestiones laborales, no pude darme el tiempo para ir a ver el bando solemne, ni las transmisiones que lo hicieron, pero ahí Marta me está diciendo que por supuesto que fueron caracterizados, ha habido años que lo hacen esplendoroso, espero que este año se hayan lucido, ya me dijo Marta que no, pero es esta tradición que tenemos, que debemos de mantener viva, porque es como nace nuestra ciudad. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que la parte más amplia del territorio haya quedado tan olvidada? El nuevo Reino de León, es decir, Nuevo León, pues no estuvo dentro de la propia Nueva Vizcaya, pero por ejemplo Coahuila sí. Todo el Camino Real tierra adentro pertenecía en la parte norte, desde luego, pues aquí a la Nueva Vizcaya. Ya sabemos el trauma de Texas, que ustedes, queridos escuchas, si alguno de ustedes tiene el trauma tejano, por favor, sacúdanselo. Texas nos trauma porque hacían dinero, pero el dinero que hacía Texas era gracias, sobre todo a los migrantes franceses, particularmente holandeses, es decir, de Países Bajos, que es la manera correcta de nombrarlos, y algunos británicos, incluso alemanes, pero era una colonia de migrantes. Y ellos empezaron a tener un desarrollo económico bastante importante en ese lugar. Y luego, pues por supuesto que les coqueteaba los asentamientos británicos. Y luego después, desde luego, los recién conformados Estados Unidos. Y luego, desde luego, también México. Entonces era puro territorio. Entonces había el final de todo, espacio. Y luego llegaba Texas. La propia corona española los tenía ya un poquito ya retirados, porque entendían que ya no eran tan parte de la corona española, sino que tenía una identidad propia. Y después vendrá su intento de independencia. Hay monedas acuñadas a partir de 1825, precisamente con el relajo de la independencia de México. A partir de 1821, entonces en el 25 decide separarse y ser una república independiente, acuñan sus propias monedas, y ya con mucha inestabilidad tratan de regresar a Texas, a ponerle en orden. No es posible, luego se va a añadir a Estados Unidos. sintiendo que había más facilidad de protección, además estaban más cerca de allá. Después de la batalla del Álamo, que fue tremenda, David Crockett es muerto por las fuerzas de Santana. Sensacional. Poco les duró el gusto porque a los dos días acaban con ellos. Y lo triste de Texas es que después de que se une a Estados Unidos, vendrá la guerra de secesión. Y va a quedar del lado perdedor, va a quedar del lado de los confederados en vez de la Unión. Y todo esto va a suceder con una Texas joven. Entonces, el trauma tejano no es que no lo robaron, sino que era una parte muy codiciada por el dinero que hacían. Que sí forraron de dinero a Santana dos veces y por supuesto que se lo repartió ahí entre sus allegados. Porque cuando se está haciendo el nuevo país de México, también la Gran Capitanía de Guatemala era parte de la corona española, pero como ese era un gran problema económico hasta la fecha, pobrecitos. Pero con eso nadie se metió. O sea, no tenemos el trauma de la pérdida de esa porción del territorio. Todo esto sucedía y esto originaba que la Nueva Vizcaya se fraccionara y poco a poco quedara más aislado. Y luego viene el otro gran trauma duranguense, el acero de Nuevo León y de Saltillo, Coahuila. ¿Qué pasó con nuestro acero? Aquí hay, por mencionar uno, ahí en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, este sello en el acero duranguense que dice Cerro de Mercado. Los intentos, vamos a contar la leyenda, por cierto, de ahí. Los intentos para tener acero durangueño fueron muchos. Se depredó de pinos todos los alrededores con tal de alimentar los hornos, porque aquí no tenemos carbón mineral. Entonces, fierro había todo el Cerro Mercado. Pero para hacerlo, para fundirlo de hierro a acero, pues se necesitaban los hornos, inevitablemente el carbón mineral, porque la madera o el carbón vegetal, pues calculen ustedes la cantidad de combustible que necesitaban para fundir el acero. Se intenta por todos lados. Se intenta traer, particularmente de Coahuila, el carbón mineral. Se intenta con la madera de pino, que por eso se quedó pelón de pinos Durango. Está puro huizache y mezquite precisamente por eso. Y desgraciadamente Durango ya nunca va a despegar. Encima que había sido mutilado en su territorio hasta quedar una parte ínfima de lo que fuera la orgullosa Nueva Vizcaya. Todavía nuestra carrera para entrar a la revolución industrial también es terriblemente frustrada por cuestiones naturales. El rezago de Durango como tal, que tristemente sigue siendo un estado pobre, con una producción menor, es a partir de 1857, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se viene abajo. No solamente por esa tribulación pasó Durango, es un gran trauma para nosotros este asunto del acero, sino que pasó por otra. Éramos conservadores, deben de saber ustedes, que mientras Juárez y Miramón se peleaban, ambos representaban la imagen de este hombre indígena dignificando las raíces. Pero aquí hubo algo que los diferenció y los distanció. Uno era clientazo de Estados Unidos, era deseoso de que Estados Unidos tuviera gran influencia. El otro de Francia quería que el poderío francés, en ese momento la principal potencia del mundo, fuera los que ayudaran a gobernar, por así decirlo. O sea, ninguno de los dos quería una soberanía absoluta, ¿eh? Yo creo que era más razonable pensar que la primer potencia mundial fuera la que tenía más condiciones de establecer aquí una semimonarquía o monarquía o la herencia de el Imperio Mexicano como lo hizo Maximiliano. Y ellos eran los conservadores, Miramón era de ese lado, y el que era completamente pro Estados Unidos era Juárez, Benito Juárez. Él tenía muchos negocios que atentaban contra la soberanía nacional en muchos puntos, ¿eh? Entonces ninguno de los dos era, qué bárbaro, quería solamente a México. Y tristemente aquí en Durango éramos del lado conservador. Cuando llega Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota, ellos vienen pensando que van a ser muy bien recibidos aquí. Sí, también ahí los conservadores, pobre Maximiliano, él no sabía la bronca que estaba metiendo. Terminó loca la pobrecita de la emperatriz Carlota, princesa de Hungría, de gran belleza esa mujer. Y cuando llegan a México se dan cuenta que pues hay inestabilidad, hay guerras, hay de todo, trata de pacificarlo. Hay un nieto de Agustín de Iturbide, por eso se llama el Segundo Imperio Mexicano. Después de la independencia tratan de hacer el Imperio Mexicano, matan a Iturbide, pero hay una herencia real, real de realidad y real de realeza. Y quien podía suceder al trono como emperador de México era en ese momento el nieto, que cede sus derechos a favor de Maximiliano. Es de la manera que él puede ser nombrado emperador una vez que abdica el heredero legítimo y lo embiste a él. De esa es la manera en que Maximiliano de la orgullosa casa de los Habsburgo puede tomar el cetro, el control de México, con las consecuencias que ya sabemos. Entonces, ese fue otro golpazo para Durango. Mientras estuvo Maximiliano, aquí estábamos muy contentos, bueno, estaban los que estuvieron vivos en aquel momento. La emperatriz Carlota dona joyería para que se haga un orfanato. Era un problema de tanto niño huérfano por tantas guerras que estaba sufriendo nuestra nación. Ya en ese momento hay que calcular que se tenían medio siglo de pura guerra, ¿no? Desde la independencia. Y hacen el hospicio San Carlos, llamado San Carlos precisamente por la emperatriz Carlota. Y ese lugar, hoy en día es la Escuela Federal número 5, creo que ya son oficinas, ahí está en el barrio de Analco, en calle Fray Diego de la Cadena, entre Juan de García y Volantín, un edificio muy bonito. Yo estuve ahí en primero de primaria, mi mamá que me está escuchando también estudió ahí, y a ella le tocó todavía ese momento en que había un internado. En realidad no sé si todavía funciona como escuela primaria, ya no como internado, creo que sí, al ser federal, no creo que la hayan utilizado para la función de oficinas, no sé de qué, que tiene la parte de lo que era el hospicio. Esa fue restaurada y utilizada. Como también tiene su leyenda, si nos queda tiempo lo vamos a contar un poco esta noche. Y mientras nosotros estábamos tan contentos recibiendo dinero conservador, bueno, pues cuando pierde el lado de Miramón y gana el lado de Juárez, durante el porfiriato vamos a tener un poquito de respiro y ya vendrá una terrible debacle para Durango, siendo un atraso social, económico, político importante. Esto genera el poco poblamiento de la ciudad. Y el poco poblamiento, pues desde luego nos tiene en este rezago de que somos una ciudad en franco crecimiento. Creo que vamos con el milenio, el rescate de los monumentos históricos está sucediendo a partir del nuevo milenio. Esta es la historia de Durango. La historia de Durango es de su fundación, sus traumas, sus tribulaciones que quise compartir con ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos nos vamos de lleno con las leyendas más antiguas y mejores de nuestra ciudad de Durango.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Y continuamos, vamos hasta allá, hasta nuestra transmisión en vivo en Facebook para ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben a través de la página de Facebook, gracias por hacerlo. Nos escribe de primera mano, enviando saludos Esperanza Estefanía, Chavo Simons también nos manda saludos, Emily Sosa, Gerardo Ortega García, saludos al maestro Carlos Enrique desde Torreón, Coahuila. Jesús Andrade dice, saca un libro, Carlos Enrique Reyes. También nos escribe, buenas noches a Radiohead, gracias por hacerlo, contando historias de terror. También nos escribe Gerardo Ortega, con saludos a Rosalía Mariana y al programa.
Magnífico. Van mis saludos y reconocimiento porque saben ustedes de que siempre mando un flyer y se publicita en la página de aquí de Radio UGED. Y lo comparto yo en mi muro, iba a decir redes sociales, pero nada más tengo Facebook, gracias. Entonces lo pongo ahí en Facebook. Y a veces mando algún mensajito al grupo del Horror Squad Durango, que les mando un saludo. Para recordarles que este día es el programa. Entonces hoy, por cuestiones, les digo a ustedes, de trabajo, que se me complicó bastante, no pude hacer las publicaciones desde el día de ayer. Entonces a ustedes, queridos escuchas, gracias por estar pendientes de este espacio.
También nos escribió saludos amigo David Saldaña.
Señor arquitecto, muchas gracias amigo mío. Él, una autoridad en monumentos del Centro Histórico de aquí en nuestra ciudad de Durango, él hizo su especialidad y su posgrado, lo hizo ahí. Te mando un saludo y un abrazo. Pues bien, vamos a continuar así con las leyendas. Justamente cuando viajábamos Jocelyn y yo juntos, quiso favor de traerme hasta acá, y hablando de esta temática, que ya lo saben ustedes, queridos amigos, yo utilizo las leyendas para hablar un poquito de historia, y le dije como la de la monja de Luna de Catedral. Y ella dijo, conozco poco la historia porque no es de aquí de Durango, sino de Pachuca Hidalgo. Y dije, bien, vamos a contar la historia, que es de las leyendas capitales, y que seguramente cuando viajen ustedes, queridos amigos, donde quiera que nos escuchen, a nuestra ciudad van a escuchar la historia. Ahí tiene el mirador de la monja de Luna de Catedral. Pero vamos a escuchar la primera versión. Les voy a contar la más apegada a la historia, de Luciano López Negrete, que es quien la escribe y gana un concurso literario gracias a esa leyenda. Y será Lozoya Cigarroa el que en los años 80 la transforme bastante. Y para bien o para mal, esa es la versión que se queda. En la versión de Lozoya, Beatriz la monja se enamora de un capitán francés durante la intervención francesa. El capitán se llamaba Fernando. Este amor los hace yacer juntos en idílico romance, lo cual da como fruto el embarazo de la monja, que cuando se retiran las tropas francesas, ella se queda desesperada por perder al amor de su vida y va hacia la torre de catedral. Se asoma con desesperación y se cae o se arroja desde lo alto, encontrando una muerte para ella y su hijo nonato. Esta es la historia, muy en resumen, que más o menos todos conocen. y que tiene muchas aristas porque todo esto sucede en una semana, entonces hay que darle un poco de crédito a la monja, pues, como para caer así luego al siguiente día, pues no. Y luego el capitán francés, que o sea, no se llamaba Fernand, o sea, se llamaba Fernandote, no era el nombre más francés de todos, y tampoco cuadra mucho el cómo en 5 días de estadía de las tropas francesas sucede todo esto. La historia original, mucho más romántica, era, para empezar, que el papá de Beatriz, un coronel retirado, era el que tiene que ir a servir, porque se convoca a las reservas por el estado de guerra que se tiene durante la intervención francesa. Y el otro va a ser Fernando, capitán militar, pero mexicano y prometido de Beatriz. Es decir, el coronel tiene una familia estable, en la cual su hija casadera, la menor de todas, ya en edad casadera, está dada en compromiso con el joven Fernando, que esto es muy bien visto por el papá, ya que él también pertenece a la milicia mexicana. Todos sus planes, todos sus sueños se van al traste cuando se enteran de la intervención francesa, y no solamente tiene que ir al frente de la batalla Fernando, sino que el padre de Beatriz, militar retirado, pero convocado para hacerle frente al poderoso enemigo que llegaba hasta nuestro país. Marchan pues los hombres más queridos en la vida de Beatriz, y ahora se quedarán las mujeres desprotegidas, particularmente ella, que también tienen que velar por la virtud y la pureza de su feminidad. Así pues la llevan de interna con las monjas. No era una novicia, no era una monja como tal, simplemente era una interna. Y no era la única. Varias familias acercan a sus hijas hasta este lugar para que puedan ser resguardadas, camufladas como novicias, para que en el caso peor de que los invasores lleguen, no las tomen como a cualquier mujer, sino que tengan este respeto por el hábito. Era una usanza no común, pero sí existente. Ahí era donde estaba Beatriz. Entonces ella, al no haber hecho sus votos, al no tener este apego, ella se escapa esos domingos en que la llevaban a misa. Sube hasta la torre, se asoma con vehemencia hacia el oriente, esperando que lleguen los hombres que más ama. Pero lo que ve llegando a lo lejos es el inconfundible uniforme de las tropas francesas. Quizá por la desesperación de ver que el invasor ha llegado hasta acá, lo cual es la prueba de que las tropas de su padre y de su amado han sido derrotadas y aniquiladas. Quizá por la desesperación de tratar de distinguirlo, quizá cae. Quizás se arrojó, pero en este grito desgarrador que escuchan sus compañeras, las hace salir corriendo para ver la terrible escena de la joven ya deformado su cuerpo por el impacto en medio de este enorme charco de sangre. Así muere Beatriz, pero no su historia. Porque muchos lugareños empiezan a ver en esa torre donde se asomó por última vez una silueta blanca y siniestra, una monja que parece asomarse hacia el oriente, una monja fantasmal que sigue atenta, vigilante, para esperar el regreso de su padre y de su prometido. Esa es la historia de la monja de Luna de Catedral. Y nos damos cuenta que nos dice partes claves de nuestra historia. Por eso las leyendas son este pasaporte directo a la historia sin que sea una clase como tal, que a veces se vuelven bastante pesadas. La otra historia ineludible, hablando de Durango, es, vamos a contar muy rápidamente, la del alacrán de la cárcel de Durango, porque es lo que le da identidad a nuestra ciudad y un avistamiento a la Llorona. El alacrán de la cárcel de Durango. De estas leyendas capitales, yo creo que de las 5 más contadas. Y aquí hay un error también historiográfico importante. Don Everardo Gamis, en su libro Leyendas Durangueñas, nos dice que suceden estos hechos ahí en la penitenciaría de Durango, que está en donde hoy día es el centro comercial que comienza con S y acaba con Oriana. Sí podemos decir Soriana porque somos una estación cultural y no tenemos auspiciadores. Y el Hotel Gobernador. La barda perimetral norte y la barda, el muro perimetral oriente, conservan la altura y las piedras de lo que fuera la penitenciaría en el Hotel Gobernador. Esquina de calle Negrete con Miguel de Cervantes Saavedra. Si lo ponen ahí en Google Maps van a ver la altura de estos muros. Esos eran los muros, fueron los muros de la penitenciaría de Durango. Pero resulta que esa penitenciaría se inaugura precipitadamente en 1904, es funcional, pero se inaugura completa en 1906. Es cuando le ponen esta escultura de la justicia del maestro Benigno Montoya, que hoy reposa ahí en el Museo Regional de Durango. Entonces el alacrán que se llevan, que espero que siga conservado y que se han hecho esfuerzos para que regrese acá a Durango y que está en la Ciudad de México, data de 1896 o 98, data de final del siglo XIX, es decir, antes que existiera la penitenciaría. Pero como don Everardo Gamis no tenía probablemente esa información o pensó que era una bagatela, pues nada más dijo ahí en la antigua penitenciaría, sucedieron estos hechos. Donde sí pasó es en la cárcel de San Antonio, que todo el mundo le decía cárcel de San Francisco por estar en las ruinas del templo y convento de San Francisco. Ahí estaba el templo de San Francisco, el convento de la Tercera Orden. Sí era un convento, pero no monasterio, sino que en la orden franciscana, la Tercera Orden eran estos seculares que decidían ya dedicar el resto de su vida a los votos franciscanos. Y también tenían su propia capilla, y acá del lado 5 de febrero abarcaba lo que hoy en día es calle Madero, privada de Parque Nuevo, al norte 20 de noviembre y al sur 5 de febrero. Ahí estaba este complejo de edificios que incluso tenía huertas y tenía estas dos capillas y todo el convento en una escuadra. No necesitamos mucha imaginación para saber cómo son las celdas, los habitáculos de los franciscanos. Eran pequeñas, modestas, acorde a su voto de pobreza, y fueron especialmente bien recibidas cuando la transformaron en cárcel. ¿Por qué? Pues porque en Durango no había una cárcel precisamente. Entonces estuvo en el cuartel Juárez, allá en esos lares, y estuvo frente a Catedral, en los primeros edificios. No existe un documento si era del lado de donde estuvo el Palacio del Ayuntamiento, del lado donde estuvo el Hotel Richelieu. Yo creo que la cárcel estaba en el Hotel Richelieu, en lo que fuera el Hotel Richelieu y la cantina francesa, porque era la testamentaria de Bernardo Zamudio. Entonces creo que entre una y otro uso pudo haber sido cárcel, también pudo haber sido el Palacio del Ayuntamiento, que se creo que siempre tuvo esa función. Pero se elimina porque los reos se les escapaban, cruzaban la calle, se metían a catedral y pedían santuario. Entonces, como en ese momento la justicia y la iglesia eran básicamente lo mismo, pues era válido pedir el santuario ahí en catedral y evadir la pena jurídica. Y cuando caen ya en 1813, cuando caen los insurgentes, el cura Hidalgo, aquí en Acatita de Baján, los traen a Durango por ser aquí la cabecera episcopal. Pero, pues no hay cárcel. Entonces, ¿dónde vamos a encarcelar, salvo al cura Hidalgo, a todos los demás insurgentes capturados, entre ellos el sobrino del propio Hidalgo? Y le dicen, ah, sí, es que sí tenemos una cárcel. Improvisan el ya abandonado Templo de San Francisco y el convento de la Tercera Orden, y ahí encierran a los primeros reos, y va a funcionar casi por 100 años más como cárcel. Entonces, es en esa cárcel, en las ruinas del convento de la Tercera Orden, donde sucede lo del Alacrán. Tiene mucho más sentido, un edificio mucho más antiguo, y tenía mucho más espacio para que este tipo de alimañas se ocultaran ahí. Y esta es la historia de Juan Sin Miedo, este joven que, como su apodo bien lo decía, era arrojado, carismático, valeroso. Y hay una muchacha que lo adora por estas características y que no es mal correspondida. Tienen entre ambos una relación naciente y bonita. Pero esta joven también tiene un problema. Un viejo avaro, poderoso, que desea desposarla, tomarla como un objeto, pero le teme a su novio joven, fuerte y valiente, y urde un plan para que él sea acusado de asesinato y poderlo tener en la cárcel y así tener el campo libre para desposarse con la mujer de sus deseos. Así pues se mueve y tuerce la justicia, e inevitablemente Juan cae en la celda. Y no solamente es encarcelado, sino que le dan la pena más grande que tenían en esa cárcel de San Antonio. Le dicen que se irá a la celda de la muerte, una sentencia de muerte inequívoca, pero que tenía una ventaja. Si se sobrevive una noche, quedará libre, porque su sentencia es de muerte, y la muerte es en esa celda. Y si cualquier reo, incluso hoy, en nuestros tiempos modernos, si un reo sobrevive a la inyección letal o a la silla eléctrica, no puede volver a ser condenado a la pena de muerte, porque ya la atravesó. Con esta promesa, con esta esperanza, es encerrado Juan en esa pequeña celda. Su última voluntad no fue una suculenta cena. Su último deseo fue un cabito de vela. En realidad, él pide una vela, se le entrega un cabito, unos fósforos de madera. Tiene su sombrero y le dan un zarape. Sentado en medio de la total oscuridad, sabiendo que la muerte los acecha, que en esa celda nada sobrevive, está Juan atento. Empieza a escuchar sonidos. Algo rasca los muros vetustos. Con las piedras desnudas y muchos recovecos se pueden escuchar estos dedos, quizá avanzando. Esta tierra cayendo. La mano asesina de lo que sea que termina con la vida de cada reo se acerca a él. Pero Juan aguarda, alista los fósforos y enciende la vela empieza a arder, empieza a ver, pero no logra distinguir nada. Sube entonces sus pies al banquillo, temiendo que esta mano asesina lo pueda tomar por los pies, y encuclillado permanece. Otro rato oscuras, pues ha soplado la vela, hasta que vuelvo a escuchar estos aruños, esta mano que se acerca tentaleando los muros. El asesino está. Ahora lo deja que se acerque mucho más. Lo escucha muy cerca de él. Lo ilumina, enciende de nuevo la vela y puede verlo. No se trata de la mano del asesino, sino de un enorme alacrán cuya ponzoña puede terminar con muchos hombres. Puede ver cómo, desconcertado con la luz, el enorme arácnido trata de encontrar un escondite y lo consigue. Y en su arrojo y atrevimiento, Juan, en esa posición, con sus pies a salvo, urde su plan. Sopla de nuevo la vela, queda de nuevo completamente oscuras. Y se queda atento. Vuelve a escuchar el sonido, ahora sabe que son las patas del artrópodo. Lo escucha acercándose a él, no tiene duda que está muy cerca del banquillo en donde él está subido. Enciende de nuevo un fósforo con él, la vela, lo alumbra. El animal trata de encontrar su escondrijo y él lo cubre con su sombrero, lo encierra en él y le pone el banquito sobre el sombrero y no dejará escapar al animal. Hasta la mañana siguiente, que los guardias van ya con camilla de lona para sacar el cuerpo inerte de Juan, pero no es así. Está vivo, y no solamente eso, triunfante. Ha terminado con la maldición de la celda. Se ha ganado su libertad y se ha ganado una recompensa. Sobra decir que no tuvo rival en amores, porque desde luego este codicioso hombre huyó al saberse descubierto y temiendo la venganza de ese hombre que había sobrevivido incluso a la muerte. Y para Juan fue solo felicidad, se desposa con la mujer que ama, disfruta de su recompensa, desde luego de su fama, de ser esa persona que en su ausencia de miedo pudo derrotar a la misma muerte. Esa es la historia del alacrán de la cárcel de Durango. Y por último, vamos a ver a La Llorona. La Llorona de Durango tiene connotaciones muy especiales. Todos sabemos la historia de este espectro, de este lamento que estalla en la bóveda del cielo y que deja este sombrío eco que sobrecoge a cualquiera que lo escuche. Aquí en Durango hay dos lugares en donde se presumía que podían ver a La Llorona: sobre la acequia grande, a la altura del final del Parque de las Alamedas, y Las Moreras, estaba el puente del Ariel. Y en este puente, antes del Deportivo El Ariel y de este puente, que era vehicular, había un puente mucho más pequeño, mucho más modesto, pero de una herrería artística bellísima. Y en esta zona tan arbolada, lo que era una bonita postal en el día era bastante tenebroso por las noches. Ahí decían que se podía escuchar el grito de La Llorona, y si se caminaba más allá, siguiendo el cauce de la acequia grande, llegaban hasta el puente del Obispo. Enorme y macizo puente con estructura de doble cañón. Y entre estos doble arcos de este puente La vegetación era mucho más tupida. Había huehuetes, grandes sabinos, pocas casas. Ese paisaje sí era pantanoso, peligroso. Y los pocos que se atrevían a andar por ahí en la noche decían, ahí se escucha gemir el sollozo espectral de la llorona. Y si algún incauto cree que es alguna mujer en peligro, si no conoce la historia, se acercará a asomarse entre estos dos arcos que formaban una especie de caverna con dos bocas, y tratando de aguzar la mirada, en este estallido de ese alarido, saldrá disparada al cielo la llorona, y si ese infeliz que la ve frente a frente, sin duda alguna quedará petrificado y muerto del terror que causa la aparición de la llorona. Lugares lóbregos para los habitantes de ellos, pero no solamente se detiene ahí. La llorona de mi Durango tenía una ruta que nos va a llevar hasta esta penitenciaría que les he contado. Esta penitenciaría nueva, la de 1906, se construye en un enorme terreno que le decían el Solar de las Ánimas. Calculen ustedes por qué. Del otro lado de calle Negrete, en este muro, estaban las orcas y le llamaban la calle de los pendientes por tener ahí un ramillete de vez en vez de infelices condenados a esta muerte. Y por el otro lado del muro, eventualmente hubo fusilados. Entonces era más que generosa la cantidad de muertos que estaba en ese lugar. Por lo cual las personas de Durango, en esas noches lluviosas, cuando toda la gente está resguardada en sus hogares, se empezaba a escuchar un lamento. De ahí, del Solar de las Ánimas, si alguno se atrevía a asomarse, podían ver una mujer extraña, con ropaje blanco, pero parecía maltrecho, antiguo, extraño. No se le puede adivinar el rostro, a pesar que no está cubierto ni por un velo ni por el cabello. Es simplemente como si no se pudieran adivinar facciones, como si los huecos de sus ojos fueran demasiado grandes, con este andar casi perezoso, con estos gritos desgarradores que hacían estremecer a todos los que lo escuchaban, con este llanto desconsolado. Avanzaba por estas calles mojadas, todavía lluviosas, oscuras, y caminaba por sobre lo que hoy es calle Negrete, y llegará hasta el Jardín de Santana, que en realidad se llama Jardín Hidalgo, y lo atravesaría en diagonal hasta llegar al panteón de la ciudad, allá al panteón de San Mateo. Y con este tristísimo llanto que retumbaba muchas calles a lo lejos, que hacía que todos los que lo escucharan se taparan desesperados los oídos, hasta allá llegaba y ahí se perdía entre las tumbas. Historias de la Llorona hay muchas, pero en Durango es la única que tenía una ruta preestablecida. Queridos amigos, han escuchado ustedes una de las historias más emblemáticas de mi ciudad. Han escuchado ustedes la historia de Durango. Ojalá que haya sido de su agrado. Gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.